Repito, Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note, dice, seguid la paz con algunos. Seguid la paz con el que me cae bien. Seguid la paz con el que me ama. Pero ahí dice claramente, seguid la paz con todos. Pero dice, y la santidad. Dice, sin la cual nadie, y nadie es nadie, verá al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta palabra que se ha leído. Yo sé que la misma hará hueco en cada corazón. Los presentes aquí en esta noche y aquellos que estén a través de las redes sociales, el cual enviamos, amén, un saludo de lo más profundo de nuestros corazones. Gloria a Dios. Voy a predicar bajo el tema: ¿requiere Dios la santidad en el creyente? Repito, ¿requiere Dios la santidad en el creyente? Usted se contesta esa pregunta según vaya pasando el mensaje. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hay muchas cosas que Dios requiere de su pueblo, de sus hijos. Amén. De aquellos que Él ha llamado, sea pastor, evangelista, sucesivamente, pero también el sencillo y simple servidor que le sirve. Hay muchas cosas que requiere, y cuando Dios requiere, amén, hay que obedecerlo. Porque Dios, Dios es santo, Dios es soberano. Amén, en Él no hay sombra de variación. Él, aleluya, no es de doble ánimo, hoy dice una cosa y mañana otra. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Este versículo que yo leí, amén, como dije, pues lo teníamos en el tema allá en Norristown, pero muy poco énfasis se le dio. La santidad es lo que identifica, es lo que nos identifica como hijos de Dios. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos de reino con Cristo Jesús. La santidad es lo que nos distingue, y ponga atención aquí, por favor. La santidad es lo que nos distingue de todo aquel que está en el mundo y ama las cosas del mundo. Esa santidad nos separa a nosotros de todo aquel que todavía no ha conocido a Dios. Porque debe de haber una separación entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Ser cristiano es una cosa y no conocer a Dios es otra. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Dice aquí ese versículo que leímos: seguid la paz con todos. Fíjese que, aleluya, nuestro Dios es un Dios de paz. Nosotros hemos tenido la experiencia que le conocimos, y desde el día que le conocimos hemos experimentado esa paz, porque no teníamos paz. Por lo menos yo soy uno que encontré esa paz cuando llegué a Cristo, cuando Él me salvó, me perdonó. Por eso dice seguir la paz. Pero dice ese Dios de paz, dice seguir la paz con todos. El Hijo de Dios, el creyente, amén, tiene que estar en paz con todo el mundo. Nosotros tenemos que estar en paz en todo el mundo. Nosotros no podemos escoger con quién estemos en paz y con quién no. Esto es bien retante. Oye, esto es bien retante, hermano, y no es fácil. Siempre es fácil decir las cosas, pero vivirlas es otro cantar, ¿verdad que sí? Alabado sea nuestro Dios. Y decir que estemos en paz con todo el mundo, pues fácil decirlo, pero vivirlo, ponerlo en práctica, no es lo mismo. Alabado sea nuestro Dios, porque Dios nos enseña que aún amemos a nuestros enemigos. Si ya partiendo de ahí, pues sabemos que no es fácil. Porque qué difícil se hace amar a alguien que usted sabe que es su enemigo. Alabado sea nuestro Dios. O que por lo menos usted no lo ha hecho enemigo suyo, pero no se lleva con usted. Le critica, le persigue. Amén. Y tantas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Mas sin embargo, Dios dice que estemos en paz. So, muchas veces nos toca a nosotros, los hijos de Dios, bajar la cabeza e ir y decir, perdóname. A veces lo dije que no era fácil. No es fácil. Perdóname. Sencillamente, para agradar a Dios, aleluya, y para uno estar en paz. Seguir la paz con todos. Pero habla de la santidad. El que nos salvó, el que nos llamó es santo. El que nos salvó, el que nos llamó es santo. Si Dios dice que sigamos la santidad, es porque se puede. Es porque se puede. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos santos para el Señor, no lo vamos a ver. A su nombre, gloria. Aleluya, no lo veremos. Jesucristo vive. Aleluya. Mire, el versículo 15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Aleluya.
Cuando usted siembra una planta o un árbol, todo lo que echa raíces, la raíz comienza a salir. Al principio es algo bien débil, ¿verdad? Cuando comienza a brotar es algo bien débil. Pero luego sigue creciendo y coge tanta fuerza que puede aguantar un ciclón o un huracán, lo que sea. Porque se va arraizando, va cubriendo. Y se vuelve entonces tan fuerte y tan fuerte que aguanta cualquier cosa. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, cuando nosotros creamos raíces de amargura, es lo mismo. ¿Me oyó bien? Es lo mismo. Comienza con una insignificancia. Oye, comienza con una insignificancia, pero va arraizándose, va cogiendo fuerza. Alabado sea nuestro Dios. Y veo a muchos que están haciendo como la tortuga, que nunca nosotros caigamos en tal condición. Que nunca caigamos en tal condición. ¿Sabe que cuando el creyente tiene raíz de amargura, no se queda con esa raíz? Aunque la posee, no la comparte, pero la manifiesta. Y eso va haciéndole daño a todo el que alcance. ¿Nos estamos entendiendo? Alabado sea nuestro Dios. Por eso Dios no quiere que haya raíz de amargura entre nosotros. Porque no solamente se va a dañar una persona, sino que se puede dañar una congregación completa. Se puede dañar un pueblo completo. Se puede dañar un país completo. Alabado sea nuestro Dios. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, Aleluya. Dice, os estorbe. Ve, os estorbe. Aquí hay una referencia a Deuteronomio 29, 18. No lo voy a leer, pero usted en su casa lo puede leer, gloria a Dios. Dice, os estorbe y por ella muchos, note, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ve? Por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Yo no tengo el tiempo para volver aquí, pero si tuviera el tiempo volvería al versículo 16, pero no voy a volver porque yo sé que no tengo el tiempo. Gloria a Dios. Yo tengo una escritura aquí de Juan capítulo 3 y versículo 1, que posiblemente usted diga en esta noche que tiene que ver eso con el mensaje, con el tema. Pero escuchen lo que dice aquí. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo creo que todo hijo de Dios conoce la historia de Nicodemo. Nicodemo no era cualquier cosa, Nicodemo era un maestro, Nicodemo tenía conocimiento de la escritura. Alabado sea nuestro Dios. Y vino a donde Jesús y comenzó a halagarlo. Pero Jesús, viendo la necesidad que había en Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Aquello sorprendió a Nicodemo. Gloria a Dios. Porque Nicodemo sí tenía conocimiento, pero no había nacido de nuevo. A veces tenemos mucho conocimiento. Y voy a repetir, y mientras el Señor me permita predicar, yo voy a repetir que necesitamos esa experiencia genuina con Jesucristo. Ahora también quiero aclarar, porque a menudo repito y no quiero que se me juzgue, porque no quiero que olvidemos lo que la Escritura enseña, o sea, que no dependamos de una experiencia para ser salvo. Porque el ser salvo sencillamente lo que hay es creer. ¿Vale? Lo que enseña la palabra de Dios, creer para ser salvo. Pero para perseverar, para mantenerse firme, entonces se necesita una experiencia. Porque eso es lo que te va a fortalecer. Eso es lo que te va a llenar. Eso es lo que en medio de la tormenta, aleluya, tú vas a poder levantar la mano y decir, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre gloria, aleluya. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive, aleluya. Yo sé que muchas veces yo repito eso de que te necesitamos una experiencia con el Señor, y creo que hasta muchas veces hasta eso ya fastidia. Pero amados hermanos, de veras que necesitamos una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay una experiencia más notable que el encontrarse con Jesús. No hay experiencia más notable que el encontrarse con Jesús. Por lo menos yo he tenido la experiencia que Él cambió mi vida totalmente. Yo puedo testificar en cualquier lugar que Cristo cambió mi vida, me transformó, me hizo una nueva criatura. Ya yo no necesito ese mundo solamente para peregrinar en él. Alábalo. Solamente para peregrinar en él. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, buscar a Dios, serle fiel a Dios, servirle a Dios no es fácil. En un punto usted se convierte al Cristo de la gloria. Usted declara batalla, usted declara guerra en contra del enemigo. Tenemos que entender que desde ese momento en adelante, tenemos una batalla. Hemos declarado guerra. Cuando yo no le servía a Cristo, yo era amigo de Satanás. Usted puede decir lo mismo también, porque así éramos. Alabado sea nuestro Dios. Pero en orin punto nos fuimos en contra de Satanás y nos amistamos con Jesús. Satanás se enojó. ¿Usted sabe por qué? Porque nos perdió. Él nos tenía. O yo, nosotros le servíamos a Satanás. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Porque ahora que conocemos la verdad, sabemos que le servíamos al enemigo. Pero hoy le servimos a Cristo, gloria a Dios. Hoy le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Nicodemo no había tenido esa experiencia. Y Jesús le fue al grano a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo necesita esa experiencia, aunque sepa Biblia. Yo pienso que Jesús tal vez le dijo en la conversación a Nicodemo, la Biblia no lo dice, estoy suponiendo. Aleluya, Nicodemo, sabe muchas cosas. Sabe mucho. Pero no puedes hablar de la experiencia que se adquiere cuando me conocen a mí. Y esa es la experiencia que usted y yo debemos de cultivar, anhelar y buscar. Pude haber comenzado con lo último que dijo: buscar, anhelar y cultivar. Alabado sea nuestro Dios. Por eso segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son nuevas?
Todas.
¿Cuántas?
Todas.
No hay que saber contar para saber que son todas, ¿verdad?
Aleluya.
De modo que si alguno está, no que estuvo, no que piensa estar, está presente. De modo que si alguno está presente en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y después dice: las cosas viejas pasaron. Porque no podemos estar viviendo como vivíamos. O yo, no podemos estar viviendo como vivíamos. Porque Cristo nos transformó, Cristo nos cambió. Cristo ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro. No quiero que se desconecte del mensaje. Porque quiero compartir dos cositas que no sé mucho, me enteré de ellas y quiero compartirlas con ustedes. Si usted se va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice ahí la Biblia, tiene un tema. Y dice: llamamiento a seguir pecando. O sea, el Señor quiere que sigamos pecando, ¿verdad?
No,
¿ah? ¿Alguien dijo que no?
No.
¿Los demás están de acuerdo conmigo? El Señor quiere que sigamos pecando. Ahí dice: llamamiento a una vida santa. ¿A una vida qué?
Santa.
Si hasta ahora usted no ha podido comprender lo que es santidad.
Aleluya.
Gloria. Si hasta ahora no hemos podido comprender lo que es santidad. Que Dios nos separó para Él.
Amén.
Que usted se separó para Él.
Gloria.
Eso es santidad. Porque Él es santo. Usted no se separó para Misión Evangélica. Usted no se separó para Francisco Cruz. Usted no se separó ni para usted mismo. Usted se separó para Dios. Porque el que te llamó es santo. Oye, el que te llamó es santo. Y por cuanto el que te llamó es santo, entonces tú y yo debemos de ser santos. Separados para Él. Atención, por favor. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Aleluya. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué?
Obedientes.
No desobedientes. So hay que ser obediente. Te quiere vivir en santidad, tiene que ser obediente. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Si nosotros estábamos en nuestra ignorancia, es decir que ahora no estamos en ignorancia. Hemos conocido la verdad. Y la verdad es la que nos ha hecho ¿qué? ¿Nos ha hecho qué? ¿Nos ha hecho qué? Libre. No estamos en ignorancia. Hoy conocemos de Dios. Hoy conocemos de Jesucristo. Hoy conocemos del Espíritu Santo. Lamentablemente hay cristianos que no conocen más que de Jesús. Otros solamente conocen más que del Padre. Y muy pocos conocen del Espíritu Santo. Pero démosle gracias a Dios que nosotros conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Aleluya. Lo que muchos no pueden comprender. No lo pueden comprender porque no le dan libertad a que el mismo Espíritu Santo se encargue de enseñar. Porque ese es el problema. Si usted le pone un alto al Espíritu Santo, él se detiene. Pero si usted le dice, ministrame, háblame, enséñame, guíame. A su nombre, gloria, aleluya. Dios permita que esa agua tenga medicina. Estoy aquí como un dragón. Porque, alabado sea mi Señor. Pero el Señor me va a dar la victoria. Aleluya. Vale la pena esforzarse en el Señor. Sí, vale la pena, iglesia, vale la pena. Aquí hay que morir en la raya. A su nombre, gloria. Me encanta esa palabra que dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso prácticamente nos dice a nosotros que si usted ve al pastor haciendo lo que antes hacía, está en ignorancia. Suena duro, suena difícil de tragar, pero analícelo a ver si no es lo que está diciendo. Porque dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Si ahora no estamos en nuestra ignorancia, no vamos a estar practicando los deseos que antes practicábamos. Es imposible, porque somos nuevas criaturas. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Por eso usted ve cómo la apostasía ha tomado tanto apogeo en los días que nos ha tocado vivir. Porque ya el cristianismo es como algo pasajero, es como algo de temporada, es como algo de moda. No hay seriedad, no hay búsqueda. No hay abnegación. Entonces, hoy cualquiera predica, hoy cualquiera levanta una obra, cualquiera trae un mensaje de profecía, cualquiera dice que Dios le llamó a misionero, cualquiera hace cualquier cosa en la viña del Señor. Pero no hay respeto. Porque el respeto comienza cuando usted, aleluya, comienza a poner en práctica lo que la Biblia dice. ¿Me oyeron bien? Porque ¿cómo es posible que decimos que somos hijos de Dios y no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice? Ahora digo como dice un predicador, talk to me, church. Háblame, iglesia, háblame. Dice, sino que como aquel que os llamó. Oiga, sino que como aquel que os llamó. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Ese fue el que me llamó a mí, ese fue el que te llamó a ti. A su nombre, gloria. Es santo. Repito, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santo. Dice, sed vosotros también santo. ¿Lo dice o no lo dice?
Aleluya.
¿Pero cuándo vamos a ser santos? ¿En el día del culto? ¿El domingo por la noche? ¿El domingo por la mañana? ¿Cuando nos da la gana? ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. Oiga lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la manera de tú vivir? En esa manera, en esa.
Aleluya.
No importa dónde estemos.
Aleluya.
La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Eso lo tenemos bien claro. Que somos la luz del mundo. La luz tiene una función. Cuando la luz se manifiesta, se disipan las tinieblas. ¿Correcto? Se disipan las tinieblas. Alabado sea nuestro Dios. Es imposible que la luz y las tinieblas se mezclen. O están las tinieblas o está la luz. Pero nosotros somos luz. Nosotros somos, dice la Biblia, la luz. No una luz. La luz del mundo. Nosotros estamos en este mundo para alumbrar en medio de las tinieblas. Si cada uno de nosotros como luz nos comportáramos como luz, las tinieblas se iban. Déselo con fuerza, déselo con fuerza. Aleluya. Pero cuando no nos comportamos como luz, cuando supuestamente estamos supuestos a ser luz, porque hemos profesado que somos luz, entonces viene la crítica en contra de nosotros. Viene la murmuración en contra de nosotros. Porque estamos supuestos a alumbrar. Nosotros estamos llamados a vivir lo que la Biblia dice. Nos guste o no nos guste. Porque a quien usted y yo debemos de agradar es a Dios. ¿A quién yo dije?
Dios.
¿A quién?
Dios.
Es ese decir que ni a uno mismo. O sea, usted no puede vivir un evangelio para agradarse a usted. Porque ¿quién soy yo sin Dios? ¿Quién es usted sin Dios? O sea, no podemos agradarnos a nosotros mismos. No obstante, qué lindo es cuando lo agradamos a Él. Es como que eso se nos regresa en la bendición que Dios nos otorga a cada uno de nosotros.
Qué lindo, aleluya.
Desde que yo conocí a Jesucristo, y no puedo hablar de ustedes porque yo no soy ustedes y ustedes son yo. Yo no me quejo de mi Señor.
Alabanza.
No tengo el por qué quejarme. Se lo digo de lo profundo de mi corazón. No tengo el por qué quejarme de mi Dios. Lo he dicho un sinnúmero de veces. Lo primero que Dios hizo es que cambió mi vida. Dios puso paz en mí. puso esperanza y seguridad. Dígame, ¿qué más quiere el ser humano? ¿Qué más quiere el ser humano? Alabado sea nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos gente a nuestro derredor y nos están observando. No solamente en el templo, que de vez en cuando observamos a ver. Querramos o no querramos, eso es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero ¿qué me dice cuando estamos allá? En el mundo que no tiene puerta, que no tiene ventanas. Locura, ¿verdad? No tiene ventana, no tiene puerta. El que está al lado de nosotros y nos ve haciendo lo incorrecto, le estamos siendo de piedra de tropiezo. En vez de ser luz en medio de esa tiniebla, nos estamos convirtiendo en tiniebla. Usted medite en lo que yo estoy hablando, porque a veces oímos y como que no le damos, no hacemos como la red que coge la comida y la... nosotros debemos de hacer con lo que oímos de la palabra de Dios, hacerlo así, ponerle atención y darle candela, a ver qué le saco, qué hay ahí. Más le sacamos a la novela que dice que no la vea. Dice, porque escrito está. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si Dios dice que seamos santos porque Él es santo, es porque se puede ser santo. ¿Cuántos lo creen así? Si Él lo dice, es porque se puede. ¿Ve? Porque escrito está, ya está escrito. Fíjese que Dios no está diciendo, alguien me dijo, leí en tal sitio. Está diciendo que está escrito. O sea que lo podemos leer. Lo podemos escudriñar. A su nombre, gloria, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Ahora, no lo dijo el pastor, no lo dice la iglesia, lo dijo él. ¿So qué nos resta a nosotros? Obedecerlo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, según lo que hagamos, porque ahí no tenemos escape. Porque el que conoce tu vida y mi vida se llama Dios. Amén. Más nadie. Nosotros podemos juzgar o suponer. ¿Verdad que sí? Juzgar o suponer. Nada más. Por eso nunca trate de juzgar a nadie. No juzgue por lo que ve. Aunque tenemos nosotros como cristianos, cuidarnos aún de las apariencias. No vaya a ser que porque yo esté aparentando algo que no es verdad, aleluya, y lo haga pecar a usted. Ve que por eso es que muchos se molestan, porque la palabra es palabra de Dios, hermano. Dios no se equivoca. Usted y yo nos equivocamos. Alabado sea nuestro Dios. En los días que nos ha tocado vivir nosotros, hermano, son días tan terribles y tan terribles. Las iglesias lo mismo hacen una cosa que hacen otra. Están buscando cómo entretener al pueblo. ¿O yo? Porque a muchos lo que les gustan es tener mucha gente, aunque se pierdan todo. ¿No yo? Muchos, aunque se pierdan todo. Miren, yo sé de pastores que no se atreven a predicar lo que la Biblia dice porque tienen miedo que alguien se vaya. Ahora mi pregunta es, ¿y cómo puede un pastor saber que si dice la verdad se van a ir? Cuando la Biblia dice que la verdad os hará libre. Eso es temor del diablo, eso es miedo del diablo. Gracias a Dios que todavía aquí ayunamos, todavía oramos, todavía vigilamos. Pero ya hay iglesias que no oran, que no vigilan. Que todo es prácticamente como el mundo, comida y bebida. No, amados hermanos, hay que regresar. Hay que buscar de Dios y volver a la senda antigua. A su nombre, gloria. Hay que volver. No es fácil orar. Nadie dice que es fácil. El que diga que es fácil orar, él no es de este planeta, es de otro. Se coló en este mundo. Porque para orar hay que romper las cadenas. Aleluya. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y no me avergüenzo decirlo. Me he arrodillado a orar y me ha cogido a veces media hora en lo que me conecto con el cielo. Pero ¿sabe qué? Que ahí es cuando me gozo. Porque entonces me doy cuenta que tengo oposición. Que hay murallas que romper para conectar. ¿No estamos entendiendo, pueblo? Hay murallas que romper, hay que hacerlas pedazos para poder conectar. Oh, gloria a Dios. El Señor es tremendo. El Señor es bueno. No sé si ustedes, y esto lo dije ahorita y lo voy a decir aquí, porque cuando yo veo algo que necesitamos que la iglesia esté al tanto, pues a mí me gusta comunicarlo. Aleluya. En Facebook salió y presentaron una bandera, una nueva bandera, de tantas que hay, una nueva bandera. Ya veo personas haciendo como la tortuga. Esa bandera, en la parte de arriba es azul y después azul más clarito. En el centro blanco, más abajo es pink, clarito y pink oscuro. La bandera significa, gloria a Dios, azul niño, pink, ¿cómo es pink en español? Rosa. Rosita. ¿Cuántos se acuerdan de Rosita? No era una dama que era Rosita, no era, era que una vez la sociedad de caballeros quisieron poner camisa, el informe de esa, y entonces un hermano decía, yo no me voy a poner una camisa Rosita. Y lo dejamos Rosita. Es que en el Evangelio se viven muchas cosas, ¿sabes? Y cada vez que en casa vemos una camisa, algo rosa, mira Rosita, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Entonces, lo rosita para las niñas, lo blanco era para, ahora se me fue la palabra. Ay Dios mío, lo puro, la pureza, en la inocencia de los niños, gloria a Dios. Pero la finalidad de esto es, y oiga, que esto siempre ha estado, no es nuevo, no es nuevo, esto siempre ha estado. Pero noten lo que yo dije anteriormente, cómo están las congregaciones, que por eso es que hasta las iglesias están así. Que como el poder de Dios no se mueve, no se le da libertad, no estamos buscando de Dios. Yo creo que aquí estamos buscando de Dios, pero el Señor nos ayuda en esto también. Entonces, amados hermanos, la idea es de que ahora se están manifestando esa gente, se están manifestando. abiertamente para, porque la idea de ello es tener relaciones con esas clases de niños y niñas. Abiertamente. Entonces nosotros como padres y los que tienen aquí hijos, nosotros tenemos nietos, mi esposa y yo, hay que velar mucho, hay que velar mucho, porque usted no sabe quién es quién, quién tiene mañosería y malas costumbres. Por eso se necesita que el poder de Dios se mueva en las iglesias. ¿Oyó? El poder de Dios se mueve en las iglesias. Dije, el poder de Dios. No es la apariencia, es el poder de Dios. Porque aquí podemos hablar lengua, podemos saltar, podemos predicar, podemos hacerlo todo. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿cómo está nuestra vida íntima con Dios? La otra es que en el estado de Pensilvania pasaron la ley de que las enfermeras en las escuelas pueden administrarle el cannabis a los estudiantes. Ponga mucha atención. Iglesia, no podemos dormirnos, por favor, entiéndame. No me vaya a criticar y a decir que el pastor anda ahora con chisme. Entiéndame. Nosotros tenemos que velar, porque nosotros no sabemos, nosotros invitamos predicadores. Nosotros tenemos que tener la convicción del Espíritu Santo y la libertad del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo para discernir cualquiera que venga a subirse aquí. ¿Qué usted usando esa porquería? Eso es marihuana. Le cambiaron, como yo digo siempre, el mismo perro con diferente collar. Alabado sea nuestro Dios. Yo he visto predicadores predicando en motao. Usted sabe lo que es en motao, ¿verdad? En marihuana o como usted le quiera llamar. Que yo digo, ¿verdad que Dios es misericordioso? Porque en la ley los consumía ahí mismo. Ay, ay, santo Dios. Aleluya. Yo no quería predicar este mensaje así enfermo. O es con molestia, porque enfermo no estoy. Con molestia. Porque comí, manejé. Estoy hablando, pero qué difícil se me hace. Yo quería gozármelo más. Porque a mí me gusta gozarme el mensaje cuando lo predico. Alabado sea nuestro Dios. So, hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Velad, velad y orad. Mire que Cristo en ningún sitio dice orad y velad, dice velad y orad. Hay que velar para saber por lo que vamos a orar. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Por eso, oiga bien, Efesios capítulo 4, versículo 22, y voy a terminar, porque esto es un mensaje de que me coge 45 minutos más. Efesios 4, 22. Escritura que yo la menciono mucho aquí, pero hace tiempo que no la menciono, pero ya hoy la voy a mencionar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a cómo nosotros vivíamos antes, eso es entendible, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, note que dice despojado. Despojado es quitarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Despojado es quitarse. Mire, y perdónenme que yo soy así, pero cuando me viene algo para yo sencillamente lo que estoy tratando es que el mensaje llegue. Ahora mismo ya está la primavera, ya la primavera se va ahorita ya. Han habido ya días de 80 por ahí. Gloria a Dios. Y ahorita usted ve tanto hombres como mujeres caminando desnudos por la calle. Ese no es el despojo que está hablando aquí.
Aleluya.
Aleluya.
Yo no sé quién lo hace y quién no lo hace. Yo estoy hablando, solamente hablando. Por favor, entiéndame. A su nombre, gloria. Note que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Sino que si el versículo no llegara más que hasta ahí nos quedábamos ciegos pensando ¿y qué? Pero sigue. El versículo sigue. Despojado del viejo hombre. ¿Que está qué?
Viciado.
¿Está qué?
Viciado.
Note esa palabra, por favor. Ahí no dice agua. Ahí dice viciado, vicios. Que está viciado. ¿Conforme a qué? A lo
santo.
Pero usted tiene que entender que ahí dice a los deseos, pero esa palabra engañoso tiene un peso terrible. ¿Entiende el mensaje de la palabra de Dios? Que esos deseos engañan a la persona, al ser humano. Pero el mundo dice ahora que yo estoy en algo. Y nos dice que nosotros no estamos en nada. Nosotros somos los que estamos en algo.
Aleluya.
Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero tampoco se quedó ahí porque Dios es claro. Y por eso que nosotros tenemos que velar tanto, hermano, en los días que nos ha tocado vivir. Porque fíjese lo que dice el 23. Ve que no se quedó ahí. Dice ahora, y renovado. Ve, no nos quedamos con el 22. Sigue en el 23, dice, y renovado. Ve, tenemos que seguir, y renovado. No te quedes ahí. Renuévate. Y renovado en el espíritu. En el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Tiene que ser renovada. Tenemos que comenzar a pensar diferente. No con el mismo pensamiento que nos ha tenido enyugado tanto tiempo. Usted sabe que el yugo se usaba para someter, ¿verdad? Aleluya.
Bendito sea el Señor.
Conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Tampoco se quedó ahí. Porque si nos despojamos, ahora nos renovamos. Pero ahora dice que se vista. ¿Ahora de qué se va a vestir?
De nuevo.
Ah, ¿se da cuenta? Por eso es que la palabra de Dios hay que escudriñarla con cuidado. ¿De qué te vas a revestir? Puedes coger cualquier revestimenta. Ahí dice revestido de, le dice ahí claramente, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos. Vestidos del nuevo hombre, vestido de nuevo hombre. Ese es decir que hay un nuevo hombre, una nueva creación. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, hay una nueva creación, un nuevo hombre, hay que vestirse de ese. Pero note que no se quedó ahí, dice creado, no según la iglesia, no según el movimiento, es según Dios. Creado según Dios. Dios es el que crea a ese hombre. No es el que, no fue el que creó papá y mamá. No, 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 no. Ese no sirve. Ese no sirve. Necesitamos la vestidura del nuevo hombre, iglesia. Necesitamos la vestidura del nuevo hombre. A su nombre, gloria, aleluya. Y vestido de nuevo hombre creado según Dios. Y después nos dice, y después nos dice cómo es ese hombre. Dice, en la justicia, atributos de Dios. Dios es justo. En la justicia y santidad. No estamos fuera del mensaje. Estamos hablando de santidad. Y santidad de la verdad. La verdad es santa. Porque es la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. En la justicia y santidad de la verdad. Voy a terminar en este versículo. Por lo cual, desechando, y comienza a darme una lista, que si me dan un tiempito, la voy a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ve, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermano, tengamos mucho cuidado, que a veces en cualquier conversación metimos una mentira. Aunque sea blanquita. A Dios no las quiere ni blanquita.
Aleluya.
Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Si usted analiza, yo no estoy supuesto a decirle una mentira a ninguno de ustedes. Ni ustedes a mí. Ni uno a los otros. No estamos supuestos a decir mentiras.
Aleluya.
Hay un dicho que dice que el que va a la corte o al juicio con la verdad lleva la mitad del juicio gano. Usted sabe que la mentira, usted tiene que estarla modificando. Tiene que tener una computadora para no equivocarse. Cuando usted va a andar con la verdad, no tiene que preocuparse de nada más que decir la verdad ya. Así que, amados hermanos, yo voy a dar por terminado el servicio en esta noche. O el mensaje, no sé si el servicio se va a terminar o no, pero lo voy a dar por terminado. Dios requiere, requiere Dios la santidad en el creyente. La contesta para mí es sí, la requiere. Dios espera que vivamos una vida santa por cuanto Él es santo. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a cerrar así nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Yo